Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 16 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Santesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Detienen en Dinamarca a dos sospechosos de ayudar a perpetrador de mortal violencia.
Egipto toma represalia contra el grupo Estado Islámico.
Dos legisladoras estadounidenses visitan Cuba.
El oeste gana Juego de las Estrellas de la NBA.
50 sombras de Grey gana la taquilla cinematográfica en Estados Unidos.
La policía danesa detuvo a dos hombres sospechosos de ayudar al hombre armado que mató a dos personas en tiroteos separados en Copenhague el sábado.
Los dos hombres son sospechosos de ayudar y de ser cómplices del presunto asesino de 22 años que llevó a cabo los tiroteos en un evento sobre libre expresión y en la principal sinagoga de Copenhague.
Una persona fue muerta y tres policías resultaron heridos en el primer ataque en el evento sobre libre expresión. Horas después, un guardia voluntario en una ceremonia en la sinagoga fue muerto y dos policías fueron heridos.
La primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, ofreció sus condolencias el domingo después de visitar la sinagoga.
We stand here in front of the Jewish synagogue.
Estamos aquí frente a la sinagoga judía en Copenhague. Estamos devastados hoy. Un hombre perdió su vida en un servicio en la sinagoga y estamos devastados. Nuestros pensamientos están con su familia. Estamos con ellos hoy, pero nuestros pensamientos están con toda la comunidad judía hoy. Ellos pertenecen a Dinamarca, son una fuerte parte de nuestra comunidad y haremos todo lo que podamos para proteger a la comunidad judía en nuestro país.
El sospechoso, quien es nacido en Dinamarca, fue muerto el domingo temprano después de que abrió fuego contra oficiales de policía cerca de una estación de tren. La policía dijo que el sospechoso tenía antecedentes criminales que incluían violencia y ofensas con armas.
El jefe de inteligencia danés, Jens Madsen, dijo que los investigadores creen que el atacante fue inspirado por el radicalismo islámico.
Las autoridades francesas trazaron paralelos entre la violencia en Copenhague y la ocurrida en París el mes pasado, cuando extremistas musulmanes atacaron las oficinas de Charlie Hebdo, una revista satírica, y un supermercado kosher, dejando 20 muertos.
Las amenazas y ataques contra caricaturistas, cuyos trabajos han enfurecido a algunos musulmanes, comenzaron con la publicación de 12 caricaturas en un diario danés en 2005.
Y tras el tiroteo en el exterior de una sinagoga en Copenhague, que terminó con la vida de un guardia de seguridad judío danés, el primer ministro israelí llamó a la inmigración masiva de judíos europeos a Israel. Los detalles con Reina Benjavid.
Al inicio de la reunión semanal del gabinete, Benjamín Netanyahu dijo el domingo que su gobierno discutirá un plan de 46 millones de euros para animar a la inmigración judía desde Francia, Bélgica y Ucrania. Asimismo, consideró que una vez más judíos fueron asesinados en suelo europeo solo porque eran judíos y que la ola de ataques antisemitas continuará. Decimos a nuestras hermanas y hermanos judíos que Israel es su casa. Nos preparamos para acoger la inmigración y llamamos a todos los judíos de Europa a que vengan. Israel es vuestra patria, dijo. De su lado, Yair Melchior, rabino jefe de Dinamarca, dijo que estaba decepcionado por el llamado de Netanyahu a inmigrar tras el ataque, alegando que el terror no es una razón para mudarse a Israel. Como para confirmar las advertencias del primer ministro israelí, otro ataque antisemita se registró en Francia la noche del domingo. Cientos de tumbas fueron vandalizadas en un cementerio judío, en lo que el ministro del Interior francés calificó de odioso acto contra la libertad religiosa y la tolerancia. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Aviones de guerra egipcios llevaron a cabo ataques aéreos este lunes temprano contra el grupo Estado Islámico en Libia, indicaron las Fuerzas Armadas de Egipto.
Los ataques fueron en represalia por la decapitación de 21 egipcios cristianos coptos que fueron secuestrados en Libia. Los ataques estuvieron dirigidos a campos de entrenamiento y almacenamientos de armas y tuvieron lugar horas después que el grupo Estado Islámico revelara un video que presuntamente muestra los asesinatos.
El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi había prometido en un discurso televisado responder a las decapitaciones calificándolas de aborrecibles actos de terrorismo. Egipto merece el derecho de represalia y con los métodos y cronograma que crea conveniente para esos asesinos y criminales que no tienen lo mínimo de humanidad.
Los brutales asesinatos fueron presentados como represalia contra lo que combatientes enmascarados describen como la hostil iglesia egipcia. Los cristianos coptos conforman aproximadamente el 10% de la población egipcia y sufren discriminación generalizada y persecución.
En una declaración, la iglesia copta pidió a sus seguidores que tengan confianza en que su gran nación no descansará sin castigo para los criminales diabólicos.
En otras informaciones, la Casa Blanca condenó en los más enérgicos términos lo que denominó como una despreciable y cobarde ejecución de al menos 10 cristianos coptos en Egipto.
En un comunicado, la oficina presidencial dice textualmente: ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro apoyo al gobierno y al pueblo egipcio mientras lloran a sus ciudadanos. La barbaridad del grupo Estado Islámico no conoce fronteras, no tiene restricciones por fe, secta o etnia.
El documento añade que esta matanza indiscriminada de inocentes es solo el más reciente de los muchos actos crueles perpetrados por terroristas afiliados al Estado Islámico contra los pueblos de la región, y destaca entre ellos el asesinato de decenas de soldados egipcios en el Sinaí.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió a los rebeldes chiitas Houthi en Yemen que restauren el gobierno de Sanaa y liberen inmediatamente al presidente Abed Rabo Mansur, respaldado por Estados Unidos.
Abdallah al-Mulimi es el embajador saudita ante las Naciones Unidas.
This is a very important milestone resolution.
Esta es una muy importante resolución para la situación en Yemen. Yemen está colapsando ante nuestros ojos. El pueblo yemení implora ayuda, están pidiendo ayuda. Y esta es una oportunidad donde las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional ha demostrado unidad y una voz única para responder a los pedidos del pueblo yemení.
Las demandas están incluidas en una resolución adoptada por unanimidad el domingo por los 15 miembros del Consejo. La medida también pide a los rebeldes respaldados por Irán que se involucren de buena fe en las conversaciones de paz respaldadas por la ONU.
El Congreso de Estados Unidos está en receso esta semana mientras el presidente Barack Obama se prepara para ser anfitrión de una cumbre sobre cómo confrontar la violencia extremista en los barrios estadounidenses.
Los ataques en Dinamarca una vez más ponen de manifiesto la necesidad de vigilancia y podrían impactar las deliberaciones en el Congreso sobre el pedido del presidente Obama para autorización para batallar contra los militantes del grupo Estado Islámico.
Seguir la pista del flujo de potenciales terroristas hacia y desde el Medio Oriente ha probado ser una tarea abrumadora, de acuerdo con el vicedirector asistente del FBI, Michael Steinbach. No conozco a todos en el grupo Estado Islámico y no conozco a todos los que regresan, entonces no está cerca de estar bajo control.
El Congreso está unido en querer derrotar al grupo Estado Islámico, pero muchos republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, piensan que el presidente Obama y su sucesor deben tener las manos libres en la lucha.
There's a war underway, and we're in the midst of it.
Se está llevando a cabo una guerra y estamos en medio de ella, pero el presidente se ha atado las manos y quiere atárselas con la autorización que ha enviado aquí.
En contraste, para algunos demócratas, como el representante Adam Schiff, la propuesta de autorización no tiene un límite.
Pienso que es muy importante que encontremos una forma de llegar al sí sobre una autorización, pero también pienso que es muy importante que no firmemos otro cheque en blanco. Hicimos eso hace 14 años con la autorización en 2001.
Los legisladores usarán esta semana para escuchar a sus votantes en sus respectivos estados sobre varios temas, incluyendo la lucha contra el grupo Estado Islámico. Las deliberaciones sobre proteger a Estados Unidos comenzarán la semana próxima, cuando los legisladores enfrenten un mes inmediato plazo, otorgar fondos para operaciones de seguridad nacional que expiran a fin de mes.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde Washington en La Voz de América.
El gobierno de Ucrania y los rebeldes respaldados por Rusia se acusan mutuamente de violar un cese el fuego destinado a poner fin a los combates en el este de Ucrania.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, dijo este lunes que fuerzas ucranianas fueron atacadas 112 veces el día anterior por los rebeldes en las ciudades de Donetsk y Luhansk.
Las Fuerzas Armadas indicaron que ataques rebeldes a la principal ciudad de Debaltseve han aumentado y que los separatistas han usado todo tipo de armas.
Un corresponsal de Reuters en Bulhirsk, unos 10 kilómetros al oeste de Debaltseve, informó sobre fuertes bombardeos en los alrededores de la población y explosiones cada 10 segundos.
El comandante rebelde Eduard Basurin dijo este lunes que fuerzas del gobierno bombardearon Dokukashiev en las afueras de Donetsk y Horlivka.
Un día después de que Estados Unidos anunciara que estaba haciendo menos estrictas las restricciones a las importaciones cubanas, dos senadoras estadounidenses comenzaron una misión comercial de 4 días a la isla.
Las senadoras demócratas Claire McCaskill de Missouri y Amy Klobuchar de Minnesota fueron a Cuba el sábado para explorar las nuevas oportunidades que se abren en ese país.
Estados Unidos anunció el viernes que permitiría a pequeños negocios cubanos vendieran artículos y servicios a Estados Unidos, excepto alimentos y productos agrícolas, alcohol, tabaco y algunos textiles.
McCaskill dijo que estaba interesada en averiguar qué pueden vender los agricultores de Missouri a Cuba.
And I come from a very big agricultural state.
Vengo de un estado agrícola por excelencia. Nos gustaría vender al pueblo cubano más arroz. Nos gustaría venderles más pollos y más frijoles y más maíz. Entonces tengo la esperanza de que este viaje también ayude a los agricultores en mi estado.
Mientras tanto, Klobuchar habló sobre otros cambios que Estados Unidos y Cuba podrían ver con el levantamiento de restricciones, incluyendo la apertura de la embajada estadounidense en La Habana.
El presidente Obama ha estado trabajando para establecer una embajada aquí y es por eso que estamos viendo para hacer cambios a eso primero. Pienso que es muy importante y después lo próximo sería ver las restricciones a los viajes. Hemos hecho algunos cambios al respecto. Familiares han podido venir, pero pienso que es muy importante levantar eso.
No todos los legisladores estadounidenses están complacidos con la perspectiva de normalizar relaciones con Cuba. Algunos legisladores cubano-estadounidenses se oponen enérgicamente al cambio de política propuesto por el presidente Obama hacia Cuba, mientras otros dicen que es tiempo de poner fin a más de 5 décadas de embargo estadounidense contra la isla comunista.
Escuchan Buenos Días, América, desde Washington.
Estados Unidos conmemora este lunes el Día de los Presidentes. Millones de trabajadores y escolares tienen el día libre por el feriado anual. Muchos grupos patrióticos e históricos usan el día para realizar celebraciones y reconstrucciones de hechos históricos.
El feriado comenzó en 1879 para celebrar el cumpleaños de George Washington, el primer presidente, el 22 de febrero.
Casi un siglo después, en 1968, el Congreso aprobó una ley que cambió la celebración de varios feriados federales de la fecha específica a un lunes predeterminado para dar a los trabajadores 3 días libres consecutivos.
Inicialmente, el Día de los Presidentes se celebraba solo en la capital de la nación, pero en 1885 se expandió a todo el país.
Los comerciantes aprovechan el feriado que se realiza el tercer lunes de febrero para realizar ofertas especiales.
Aunque el día se conoció oficialmente como el cumpleaños de Washington, ha evolucionado al Día de los Presidentes para celebrar también el cumpleaños de Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos, que cae el 12 de febrero.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,17%, el CAC 40 en París subía 0,01% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,26%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una suba de 0,51%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una alza de 0,18%.
Los mercados accionarios en Wall Street están cerrados este lunes por el feriado del Día de los Presidentes.
El oro se comercializa a la alza en $1,232.30 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En noticias del ámbito latinoamericano, miembros de la oposición venezolana acusan al gobierno de intentar ocultar la situación económica que atraviesa el país y sostienen que solo en alimentos fue superada la barrera de la hiperinflación.
Informa Carolina Alcalde.
El diputado de la oposición y coordinador nacional del partido Primero Justicia, Julio Borges, rechazó las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien lo señaló de estar involucrado en un presunto plan conspirativo contra su gobierno. Borges ratificó su talante democrático e insistió en que la administración de Maduro intenta ocultar la crisis económica que atraviesa el país, inventando presuntos planes de golpe.
El gobierno no debería estar hablando de otra cosa que cómo salir de la crisis económica. Lamentablemente lo que está hablando es de política mañana, tarde y noche, buscando fantasmas y enemigos donde no los hay. La inflación de alimentos, con todo y el maquillaje de las cifras oficiales, fue el 102%. Es decir, ya Venezuela rompió la barrera, cruzó el umbral de lo que técnicamente es la hiperinflación. Si nosotros al año pasado le ponemos adicionalmente desde el día 1 en que Maduro se encargó del poder, los precios han subido 272%.
Borges rechazó que sea hasta esta fecha cuando se conozcan las cifras de inflación del año pasado y cuestionó que el Banco Central de Venezuela las presente con retraso y además, según dijo, maquilladas. También cuestionó la devaluación registrada en el país luego de que el gobierno fijara un nuevo sistema cambiario en una tasa de 174 bolívares por dólar, lo que ubica el sueldo mínimo de un venezolano en $33 mensuales, cuando solo la canasta alimentaria, según datos oficiales, ronda los $36. El gobierno venezolano insiste en que la situación actual del país es consecuencia de una supuesta guerra económica encabezada por la oposición y empresarios, lo que han desmentido en reiteradas ocasiones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En Argentina, la justicia federal acusa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el atentado terrorista a la AMIA con un pacto de impunidad con el gobierno iraní.
Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El fiscal federal Gerardo Policita, que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del gobierno argentino, le pidió al juez federal Daniel Rafecas que los impute de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó que se terminen de desgrabar 5.000 horas de escuchas telefónicas donde se comprobaría el pacto con el gobierno iraní. Sin embargo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió distintos actos políticos rodeada de militantes y utilizó la cadena nacional para criticar con dureza la marcha del silencio del próximo miércoles, encabezada por la familia de Nisman y un grupo de fiscales federales desde el Congreso a la Plaza de Mayo exigiendo justicia.
Pero dejemos que los otros tengan odio. Nosotros jamás odiemos. El odio termina enfermando las cabezas, las almas y los corazones. El odio se lo dejamos a ellos. El amor es nuestro. Que ellos odien. ¿Saben qué? Y nos quedamos con el canto. Nos quedamos con la alegría. Nos quedamos con ese grito de ¡viva la patria! Y a ellos, le dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a La Voz es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En Ecuador, reacciones a favor y en contra generó la sanción por discriminación contra el caricaturista Javier Bonilla Bonil.
La información con Licenia Espinel.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que está de acuerdo con la sanción contra el caricaturista de Diario El Universo, Javier Bonilla, conocido como Bonil, por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación, tras un proceso legal por discriminación amparado en la Ley Orgánica de Comunicación. El mandatario defendió al exfutbolista afroecuatoriano y actual asambleísta del partido de gobierno, Agustín Delgado. Dijo que nadie puede negar que la caricatura contra él es discriminatoria y recordó que el exfutbolista es un empresario que nunca ha necesitado de su sueldo de asambleísta, como se hace alusión en la caricatura de Bonil.
¿Qué nos dice esta caricatura? Pues el jocoso Bonil, que como es afro, como es negro, él debió ser pobretón, pero con el sueldo de asamblea ya nadie le dice pobretón. Por los ocho costados esto es discriminatorio. Por la décima parte de esto en Estados Unidos, este caricaturista habrá sido despedido por discriminar al pueblo afro y a los pobres.
De su lado, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Guadalupe Fierro, dijo que en el país, al tratarse de comunicación, todos los procedimientos y normativas en ese sentido no se respetan. Según la dirigente gremial, en el caso del caricaturista Bonil, la denuncia fue por discriminación racial y la sanción por discriminación socioeconómica.
Eso da lugar a una nulidad de una sentencia, porque a una persona no se le puede juzgar por un delito diferente del que se le acusa.
Esta es la segunda sanción que recibe el caricaturista Javier Bonilla y Diario El Universo. El medio de comunicación tiene ahora la obligación de emitir una disculpa pública, mientras al dibujante se le advirtió de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América, Licenia Espinel.
Costa Rica adoptó medidas urgentes para sus viajeros a Estados Unidos a raíz de la alarma por sarampión que afecta a varios estados.
Detalles con Nora Ruiz.
El brote de sarampión que está viviendo los Estados Unidos de América y que tuvo su origen en California, vinculado al parque temático Disneyland, está provocando medidas en Costa Rica categóricas y radicales. Todo niño tendrá que ser vacunado si desea viajar a Estados Unidos. En Costa Rica existe un programa de vacunación universal que usualmente las familias llevan con mucho celo. En esta ocasión, niño que quiera viajar a los Estados Unidos, independientemente del estado al que se dirija, tiene necesariamente que vacunarse o adelantar el refuerzo contra el sarampión. Costa Rica es uno de los países que más vacaciona en los Estados Unidos, sobre todo en las plazas temáticas como Orlando, Disney World, no necesariamente el de California, pero igualmente es un asiduo visitante de Miami, de la costa este de los Estados Unidos y de la Gran California. La máxima autoridad del Ministerio de Salud hace ver la decisión.
Todos los niños entre 4 y 6 años de edad que no han recibido la segunda dosis deben de vacunarse previo al viaje.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
El Juego de Estrellas de la NBA fue un homenaje a Nueva York, la ciudad anfitriona, como a lo mejor del básquetbol. Y entre musicales de Broadway, figuras de la farándula y hasta el expresidente Bill Clinton, Russell Westbrook, el base de Oklahoma City Thunder, se robó el espectáculo anotando 41 puntos a uno del récord de Wilt Chamberlain para encabezar el domingo el triunfo del Oeste por 163-158 sobre el Este en el clásico que marca extraoficialmente la mitad de la temporada. Westbrook se sentía muy contento luego del partido. Uno nunca quiere tomar ningún juego ganado con anterioridad, especialmente en el Juego de Estrellas, cuando tienes la oportunidad de salir y mostrar tu talento. Estoy bendecido de jugar el deporte que amo y definitivamente feliz de que pudimos conseguir la victoria. Westbrook no fue titular, pero en apenas 4 minutos 59 segundos sobre la cancha en el primer parcial ya tenía 12 puntos. LeBron James también habló.
Westbrook came for from the start, man, and
bueno, creo que Westbrook sabía lo que quería desde el principio. Es increíble. Él es un talento increíble en nuestra liga. Su motor, su agilidad, su actitud en la forma de acercarse al juego es genial. Y es genial para nuestra liga. Esta noche lo demostró. Westbrook mostró que está en un gran momento y eso es genial. Para responder la segunda pregunta, cualquier momento que se da la oportunidad de estar con mis hermanos, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Paul, es siempre bueno. Nosotros siempre tomamos en cuenta estos momentos. Entre las anécdotas importantes, los españoles Pau Gasol, que junto a su hermano Marc fueron los primeros hermanos titulares en la historia del Juego de Estrellas, fueron permanentemente apoyados por el público. Y ante la disminución de logros en ofensiva y la cantidad de ponches en su máxima expresión en la historia del béisbol de grandes ligas, la organización busca achicar la zona de strike, de acuerdo con un reporte del portal Yahoo Sports. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
So this is just an interview for the newspaper.
Todo indicaba que iba a ser así y así ha sido. La película 50 sombras de Grey, que ya se ha convertido en un fenómeno en sí mismo, se estrenó en la cartelera con cerca de 240 millones de dólares en todo el mundo y batiendo récords en numerosos países. Un éxito esperado.
It's freezing. Why are we walking? We just look at our keys.
Oh, that's proper!
En segundo lugar, la también esperada Kingsman, Servicio Secreto, nueva adaptación de una novela gráfica de Mark Miller, dirigida por Matthew Vaughn, su segunda adaptación a dicho autor tras Kick-Ass, la cinta consigue unos notables 35 millones de dólares, unos datos muy buenos teniendo en cuenta la competencia que tenía por delante. Y el cantante colombiano Juanes ofrecerá el lunes una presentación en directo en el programa de la cadena ABC Good Morning America, luego de su reciente actuación en la ceremonia de los premios Grammy. Según un comunicado de prensa en Estados Unidos, el colombiano acudirá al estudio en Nueva York de este programa matutino, uno de los más sintonizados en Estados Unidos, para interpretar la canción Juntos, que forma parte de la banda sonora de la película de Disney McFarlane USA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora, un resumen de noticias.
La policía danesa detuvo a dos hombres sospechosos de ayudar al hombre armado que mató a dos personas en tiroteos separados en Copenhague el sábado.
Los dos hombres son sospechosos de ayudar y de ser cómplices del presunto asesino de 22 años que llevó a cabo los tiroteos en un evento sobre libre expresión y en la principal sinagoga de Copenhague.
Aviones de guerra egipcios llevaron a cabo ataques aéreos este lunes temprano contra el grupo Estado Islámico en Libia, indicaron las Fuerzas Armadas de Egipto.
Los ataques fueron en represalia por la decapitación de 21 egipcios cristianos coptos que fueron secuestrados en Libia.
Y hasta aquí, buenos días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facales, agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.